¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Mi nombre es Fabián Castillo. Pasando por aquí para recordarles que nos pueden seguir por Instagram. El Instagram es @FabiánCastilloPR. Y para cualquier cosa que nos quieran dejar saber, que quieran que hablamos en el podcast o pregunta, cualquier cosa así, nos pueden escribir en nuestro email. EsoFueSarcasmo@gmail.com. Porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. So, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, esofuesarcasmo@gmail.com. Y recuerden que si les gusta este podcast, suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. ¡Play the thing!
Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
Yo no me disfrace, yo creo que yo me quité. Yo todos los años digo, Dacho, es que siempre se me olvida, pero ya este año ya lo acepté. Yo ya soy un viejo ya no voy a volver a disfrazar. Se acabó.
It's over. ¿Y con qué? ¿Para qué? ¿Para qué planes? ¿Qué planes?
¿Qué sé yo?
Dime los planes primero.
Porque esa es la cosa, porque una fiesta es Halloween. Yo iré a una fiesta más que por estar disfrazado. No.
Yo hubiese ido si me hubieran invitado.
¿Disfrazada de qué? ¿Cuál iba a ser tu disfraz?
Pues si me hubieran invitado a algún lado, hubiese pensado.
Te invitaron. Ahora que te invitaron.
No, ya muy tarde. Es tu hypothetical, tiene que ser la verdad.
Te invitaron. Un venezolano ahí de turno te invitó. Y te digo, mira, va a tomar chill la noche antes o el día después. Porque tú te dices, ¿cuál es el go-to? ¿Tú no tienes una bolsita de mierda de Halloween?
No.
Yo tengo una amiga que empezó un trabajo reciente y como que 3 días de estar en el trabajo, dijeron, by the way, mañana es disfraz, hay que venir disfrazada. Y ya se disfrazó literal de lo que tenían en el baúl del Halloween viejo. Ajá. Es Halloween past. Ajá. Unas pantallitas de calabaza, que si una de esos de gatito que no falla, y una camisa con una calavera, ya está ready. Exacto. Halloween. Y eso es lo que la gente, pero es más los adultos los que ridiculean. Y se lo gozan todo y bien por ellos, pero yo no estoy para gastar el dinero. A mí no me gustan los dulces. A mí no me gustan las fiestas.
No sé cuál es. I don't know where we're going with this.
A mí no me gusta el Halloween. Todo, en verdad, pérdida de tiempo para todo el mundo involucrado si yo voy. Que yo no quiero salir a ningún lado. En los otros días, mi última salida, yo todavía me estoy en recuperación intensa. Que fui a ver a Cristina, que estuvo haciendo shows aquí de stand-up. Y eso fue una salida que a mí me quitó como 5 años de vida. Tener que guiar, me perdí para virar para atrás, por poco no llego. Un desastre.
Sí.
Tuve que ir como que a un monte allí, porque el sitio de esa donde estaba como que en un monte. Tuve que salir de este monte como que a otro y se veía tan tenebroso. Y todo y esto será el club puertorriqueño se veía tan fucking siniestro. Daba miedo. La palabra correcta era fo. La palabra correcta era fo. Se veía tan fucking dingy, tan mierda. Como que las puertorriqueños se están mudando como que ahora aquí. So, fuera de eso, lo que tenían es una aldeita chiquita. Ese negocio era cualquier chinchojo en Geocaña en los 80. ¿Ok? A ese nivel. Yo entré y yo ahí bien. Yo siento que estoy en la tienda de Maro. Me joda. Que le dicen tienda, pero en verdad es un sitio donde la gente va a beber.
Ajá.
Y a pararse al frente a beber.
Sí.
Eso es lo que parecía ese sitio donde Cristina iba a hacer el show. Pero era un club. Era un club, pero la decoración era de tienda de fulanito.
La tiendita de José era la mía.
La tienda de José, la tienda de Maro, la tienda de Otilio. Todo el mundo tenía una tienda. Y la gente allí. Entonces, esa decoración de madera. Las paredes eran en madera. Como ese hardwood paneling ochentoso, late 70s.
Sí, sí, sí.
Ay, mi madre. Y yo llego y están tocando Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro para empezar la noche? No hay cosa más deprimente que ir a un show así solo. Porque si tú vas a ir a ver a, qué sé yo, a Harry Styles, pues no hay mucho break para que se sienta el solo vibe. Porque tú vas, te sientas, empieza a, la gente es una multitud. Todo el mundo vino para la persona. Pero cuando es un show más pequeño y yo llego tempranito, el dueño quitando las tormenteras, can, 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 y yo estoy parado allí. Bien calladito. Yo, la cosa se ve mucho peor. Y yo allí sentado. By the way, yo no consumí nada. Y yo no sé por qué la gente siempre me está invitando a los shows. Porque yo no consumo. Los bartenders y la gente siempre joden conmigo. Yo fui terminándome una botellita de agua en el cajo. Que ni senté con ella. Para disimular. Tú ves que todo el tiempo con las manos una encima de la otra, viendo el espectáculo. Sentado al lado de Joya PR, que estaba allí, también llegó tempranito, pero ya estaba con unas amistades, ella estaba más contenta hablando, y yo.
¿Y tú ahí?
Mirando los espejos, porque el sitio estaba lleno de espejos. En todas las esquinas, soy yo, donde yo estaba sentado, yo me veía de frente. Uh-huh. Yo dice, ¿quién es ese pendejo solo? Y dice, ah, ¿verdad, señor?
Ese es mí.
Ese señor ahí tan caretón, que está allí sentado al frente, solo, con ese pelo tan largo. Él está muy viejo para ese pelo largo. Oh, espérate, ese soy yo. No me tenían que atacar así, quiten los espejos. Y después que el show se acabó, porque el show, pues, había gente, qué sé yo, pero el club no estaba lleno de capacidad. Y yo, diablo, qué triste este sitio, así, como que la gente, todos los dos otros puertorriqueños, muchachos, de momento se acaba ese show y tenían una fila afuera. Vayamos completo, estaba en la casa. Lo que pasa es que no lo dejaban entrar. Uy, señor, yo sentí una cosa más mala. Yo sentí que estaba en Puerto Rico, pero en a bad way.
Sí, sí,
no
sí.
Es como que sentí que estaba en Puerto Rico. No, sentí que estaba en Puerto Rico y en peligro a la misma vez. Yo salgo y esa fila. Y entonces la gente con Banshee y Fortry. Y yo, ¿pero de dónde salieron ustedes?
Ay, qué horrible.
Y eso era como las 11:00 de la noche cuando abrió el sitio. Y yo, mira, ¿dónde ellos salen de los huecos? ¿Dónde carajo salen esta gente? Tú guías por Texas un día normal, tú no ves puertorriqueños cafres por ahí. Ellos como que se esconden en la sombra.
¿Saben? ¿En la noche?
Muchachos. Era el thriller, pero de puertorriqueños cafres.
Uy.
Entonces un montón de gente en Fortray. No sé, eran cosas con cuatro gomas. ¿Sabrá Dios qué son? ¿Sabrá Dios qué son? Pero estaban haciendo mucho ruido y yo estaba así como el nene especial del salón. Ojos bien grandes y manos puestas en los oídos. Eso sí, las puertorriqueñas todas se visten iguales para el club, no importa edad, no importa peso, no importa el body positivity, en Puerto Rico lleva toda la vida. Porque ahí yo estaba aquí, chacho, aquí yo debería venir un día a traer la cámara. Este es el verdadero OnlyFans. Y había mujeres que juzgando por su, como con su, lo que su cuerpo consumía despacio. Y lo que ellos habían puesto de ropa como que no hacía sentido. Imagínate, qué sé yo, imagínate liso con una servilleta puesta de outfit. Una servilleta en el pecho puesta, que está toda la teta izquierda por fuera. Toda la teta derecha por fuera también. Y todo el mundo pasándola, cabrón. Eso es algo que los puertorriqueños siempre tuvieron adelantado. Ellos sin cojones le tienen. Y tanto body shaming que hay de los abuelos y los padres puertorriqueños. Eso no lo tiene nada. Esto es las 11 de la noche. Estamos aquí en Bayamón. Esto no lo tiene que ver nadie. Y bailando unos merengazos allí.
No,
¿Por qué todos tienen que bailar? ¿Por qué a los puertorriqueños les gusta bailar en Unicent? Mira, cada cual baile con su parejito. Se ponen a
coreografiar.
A hacer el electric slide versión puertorriqueña. Coreografía y todo. Y había una señora allí. Era una señora. Y esa señora está, y supuestamente todo el mundo hablando con ella le decían pastora, y supuestamente era una pastora.
Okay.
Y esa es la que hasta la pastora tiene que salir a recargar la batería del pariseo puertorriqueño, o si no, no sobrevive.
No, exacto.
En Texas. Y esa señora empezó a bailar y a moverse, y el pelo mojado del sudor y la blusita esa de crece enchumbada en sudor. Y yo, señora, pero. Y tiene unos pantalones de vestir, unos tacos, era una señora.
Ajá.
Y ahí bailando, y qué sé yo qué más. Parecía así la María Calderón en un rave, te lo juro, era idéntico. Yo, mira, Cristina, yo esa no es así la María Calderón ahí. Lo que le faltaba era un glow de eso en el cuello.
Sí, los glow sticks.
Dejándose llevar por mami que sea el negro y Manny Manuel y lo que tenían. Y Manny Manuel, 3 rehabs atrás, no es Manny Manuel.
Sí, no es el de ahora.
Esta semana. No, este es Manny Manuel en el closet, chamaquito. Y esa gente gozándoselo todo allí. Y entonces yo estaba. ¿Y por qué yo estaba allí? Porque en verdad el show se había acabado y eso era para coger.
Uh-huh.
Pero el show se acabó. Entonces todo el mundo en el show se fue a janguear. Porque eso es lo que esa gente quiere, ir a janguear. Y estaban bebiendo allá al lado de Sila y toda la mierda. Cristina, que no bebe. Y que lo toma como un trabajo. Ya lo que fue a trabajar allí. Hizo su show. Y ya estaba loca. Porque hice para carajo igual que yo. Pero yo vi, pues, por no dejarla ahí stranded ella sola, pues me quedé allí tratando de buscar cómo salir los dos de allí. Yo, ¿tú quieres que yo te coja un Uber, te lleve al sitio? Porque entonces la que la tenía que guiar estaba allí.
Bailoteando también.
Bailoteando, gozándose la vida, siendo feliz. Pues entonces estuve ahí un rato hasta que ella por fin consiguió como irse. Básicamente tuvo que decir a la... Ellos con mucho back and forth, bien polite. No, pero si tú quieres irte, pues no vas. No, ay, no, pero si tú no te quieres ir. Yo, mira, que ella se quiere ir, yo me quiero ir también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, ¿cuál es el plan? ¿Yo le pago el Uber o tú? Porque la cosa es salir. Este es el talento quiere irse para su casa y después tú haces lo que te salga los cojones. Muchacho, y salí de allí yo volado. Volado. Y la persona que estaba produciendo los shows aquí, pues rápido descubrió que yo estaba aquí, rápido quería que yo... ya me tenía buqueado 3-4 fines de semana. Y yo, pero ¿por qué no me diste nada? ¿Por qué? Y yo, mira... Después se burló de mi acento jíbaro, que eso... Si yo estaba a punto de hacer el show, ya eso ayudó mucho. Exacto. En llevarme al otro lado. En llevarme. Yo no tengo ningún interés. Yo no tengo ningún interés porque allí yo vi a esa gente haciendo stand-up y se nota la diferencia hacer stand-up para esta gente acá.
Ajá.
Esta gente acá, estos puertorriqueños acá, esta gente no han socializado, no han salido a un sitio donde la gente hable español en décadas. Están dentro que están en baile. Es mejor déjalos bailando mejor. Déjalos bailando. Chacho, y habían comediantes locales. O sea, los comediantes puertorriqueños. No hay nada, no hay talent pool mejor que puertorriqueños en Quilín. La escena de la comedia puertorriqueña en Quilín, ese es el creme de la creme. Y allí cuando el tipo empezó a hacer chistes de que su una de esas premisas bien populares de que su hija adolescente estaba saliendo con un negro.
Ajá.
Le dije, oh, bueno, es hora de irme. Y eso no es la escena de la comedia que yo estaba buscando. Para eso me hubiera quedado en Puerto Rico. No me jodas. Pues sí, el sitio se llamaba La Boom. La Boom, pa' colmo. Que eso no tiene ni pie ni cabeza, La Boom. Parece más cliché, como que en un sitcom de los 80 diciendo, mira, we're going to this Mexican club, what's the name? La Boom. Eso es lo que parece. Ay, también, pa' colmo, no hago más que entrar y el dueño del sitio es como que, y es el tipo que yo veo en gimnasio todos los días. Y le hablo inglés de maldad para que no me pregunte mucho. Era ese tipo. Que ya no había, suerte que ya había renunciado, porque si no, no había, yo tenía que renunciar ese día. Exacto. Llamar a la goma live, mira, no vuelvo porque me cogieron en la mentira. No, voy para allá, me cogieron mintiéndoles. Pero el del gimnasio. Y yo soy tan sociable. Después pensando y dije, esa era la eso correcta, yo no sé, yo estoy en el espectro, yo no sé cómo reaccionar a estas cosas. Tú eres el gimnasio, ¿verdad? Yo caminando, no me detuve y dije sí y seguí caminando. Yo pienso que ahí terminó la interacción, ¿verdad? O se supone que yo dijera otra cosa.
No, porque te hice una pregunta y tú sí, yo
sí,
soy yo.
Yo sí. Yo ni sé ni sí. Sí, para mi silla solo. Al lado de Joya, tranquilito. ¿Qué más se supone que le dijera? Sí, no, pero renuncié. Ay, tú, sí. ¿Tú estás bien? ¿Cómo estás? Y me pongo las manos así, doblo las manos al frente y dice, ay, mírame ya, mira qué bueno. Y la chillita esa que tienes allí. Porque ella es fajado con una mexicana allí.
Ajá.
Fajado. La chilla, ¿todo bien con la chilla? Bregando, están cuadrando porque no hay mejores romances que esos romances que nacen en gimnasio.
Wow, qué romántico.
Yo me hubiera quedado 2 meses más, hubiera sido el padrino de allí de dos.
El best man.
Se conocieron, la tipa se fue a divorciar para estar con este tipo. Después que el esposo llegó un día a buscarlo y todo, no, esto es una cosa fuerte.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Tuvo una cosa fuerte. Hay otra cosa que quería hablarles de... En Puerto Rico, en los estudios de GW5 específicamente, que yo he ido allá varias veces, soy amigo allí de Gaby, todo el mundo trabajando. Esa gente, éxito total, esa gente sigue pariendo podcast como si fueran conejos, Y yo los veo todo porque, especialmente cuando uno vive afuera, uno se encuentra más viendo podcast puertorriqueños como que para mantener, a ver qué carajo está pasando. Mantener esa conexión, porque yo veo gente como si fuera la Comay.
Sí, eso
gente
sí,
es mi
verdad.
Comay.
Yeah.
Entonces los otros yo también de vez en cuando yo los pongo ahí que Cassandra saca los audífonos y se pega. Pero no es personal porque ella no soporta a Chente, tampoco es Coffee. Es Coffee Dios. Fever lo que ella Coffee, tiene, ya no tiene más
Coffee
nada.
Coffee y Audi son los míos.
Mira, para allá hay Audi. Y Audi Fever. Audi se ve que es insoportable. Y un sprinkle
de Jane O'Fire también.
Está, nunca está mal. Nunca está mal. Ella, los únicos cacos que ella encuentra sexualmente atractivos se llama Coffee y Jane O'Fire. O sea, ahí termina la lista. Yep. Yo pongo ese porque de momento ya se visualiza una vida. Yo pudiera vivir en canales, ¿por qué no? Yo me crié por allí. ¿Por qué yo no pudiera vivir en canales? Wow, si no, yo... Planificando. Pero siguen pariendo podcasts. Y yo vi el podcast Jorge Castro y Alfonsina Molinari. Tienen un podcast ahora que se llama De Madre. Y yo me puse a verlo y qué sé yo qué más. Hacer mi review. Porque hay tantos podcasts. Yo lo que digo es, si va a existir otro podcast que tenga algún tipo de propósito. Y de cuando son gente así famosa, cuando son gente así que llevan, que se ganan el dinero en teatro, en televisión, otras cosas. Yo también siempre estoy curioso de cómo ellos van a manejar el sistema.
Ajá.
Yo los miro y ya ellos más o menos por encima, yo digo 6 episodios, yo les doy un número.
Exacto.
6 semanitas de esto y se van a cansar y qué sé yo. Como ha pasado miles de veces que todo el mundo se cree que tú haces un podcast, el otro día el trot de los chavos tú tienes que darle para atrás. Y Alfonsina Molinari, que es una leyenda de la comemieldería puertorriqueña, pero una de las ilustres. Su mamá es en la top, ella está por ahí en la jugada. Y me causó preocupación porque, you know, los podcasts en Puerto Rico ya tienen una comemierda de excelencia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Me van a tumbar allá a la... ¿Cómo que se llama allá en Instagram? Ibarabicha o algo así. Something like that. La esposa de Maceta, ella es la bicha por excelencia. Sol, creo que se llama eso.
Lo hace muy bien.
Le queda espectacular, sí. Le queda espectacular. Cualquiera se lo cree.
Sí.
Cualquiera se lo cree. Porque ella, si tú ves el podcast en video, ella siempre tiene cara de que alguien se tiró un peo alrededor de ella. Siempre tiene esa cara de displeasure.
Uh-huh.
Sí, yo no sé cuál es el problema. La semana que el come está sentado ella, lo entiendo, pero la otra
sí,
semana.
Sí.
Y el come, yo estoy esperando que lo oficialicen, el come crica en siempre el lunes.
Siempre el lunes.
Mira, pues háganle una ceremonia y siéntelo en gallito la semana, porque en gallismo no está haciendo nada, me decirte. Si les funciona a ustedes, adóptenlo, porque en gallismo no está haciendo nada.
Exacto. Sálvenlo, sáquenlo de
ya ahí. Ni catando chino he visto hace tiempo, ¿no? Que es ahora otro que nosotros veíamos bastante.
Sí, sí, lo hemos visto.
Y así hay más material para mi ship, porque yo tengo un ship de el come crica y Melissa Gusabra. Yo tengo un ship y yo quiero que esa relación se dé. Yo siento que they will fit. Para mí ellos son como personajes en un programa de televisión que yo quiero que se junten.
Que estén juntos, exacto. Para ver qué pasa, Porque no estamos diciendo que va a terminar espectacular y que son meant to be, pero...
Yo pienso que they're meant to be. Yo siento que meant to be.
Los vibes de ellos como que machean.
Ella tiene que bajar sus estándares y él tiene que subir sus estándares de él mismo como
exacto.
Ser humano.
Y él tiene que vivírsela, punto.
Sí, tiene que, qué sé yo, un recortecito, quitarse la goja y yo creo que él, sí, es lo que necesita el amor de una buena mujer.
Exacto.
Lo que necesita él. Y como no tenemos ninguna, pero que Sabra will do. Y ella se ve que vacila.
Sí, ella sabe que es bien fun.
Que la pasa bien con él, se llevan. Yo siento que son pandas en un zoológico. Yo, pónganlos a parir ya, que están esperando. Pero vi el podcast y yo pensaba que iba a ser un desastre. Chéverón, me gustó. Vi el primer episodio, vi lo primero. Pero la entrevista con Cristina Soler fue que yo pasé. Pero yo estaba medio arrebatado, que puede ser que haya sido eso. Pero yo estaba medio traumatizado.
Ok.
Porque, o sea, lo que pasa mucho en estos podcasts son tan casuales aquí en Puerto Rico, son bien casuales. Y es como que, mira, para que hagan mi podcast, ya esta gente han hecho un montón. Entonces ellos como que, ok, voy a ir a contestar las mismas 2 o 3 preguntas para promocionar esta obra. Esa gente no están haciendo research y no tienen, tampoco es que tienen publicistas y gente que está como que súper pendiente. Pero Cristina llega allí a hacer su podcastito, el de madre. Entonces ellos tienen un conceptito todo de ser madre y todas estas cosas. Y de momento empiezan a hacerle preguntas a Cristina que ella no está en el mood de contestar, que ella como que yo no vine a contestar cosas de mi vida privada.
Ajá, sí, sí.
Me iba a hablar de la hija, pero ¿y cómo tú tuviste a tu hija? ¿Y el papá de tu hija, como que, ¿cuál era la relación que tú y ella? Como
sí, como que, first of all, primero que todo, what?
Y entonces, como que por lo que yo tengo entendido, que tampoco que sé, es que como que ellos nunca estuvieron casados y fue una relación en pasada y tuvieron ese nene, los 90, que para ese tiempo eso habrá sido... mucho más intenso que ahora, ¿verdad? Tener un hijo sin estar en una relación. Pero ya, pero Alfonsina y Jorge se quedan en ese viaje y Cristina está como, yo no me pienso ir en este viaje. Y ya, pero no, pero nosotros hablamos aquí de todo tipo de paternidad y todas estas cosas. Por ejemplo, no. Mira, Jorge y yo, y empieza a contar la historia de ella, pero ya nosotros lo contamos, ahora cuéntanos la tuya. Y ella como que, uff, buscando de evadir.
Uy, qué incómodo.
Y ya eso estaba como que medio incómoda, y después fue la corona más grande, la metida pata más grande. Y fue que yo decía, Dios mío, si yo tuviera vergüenza, yo apagaría esto para no tener que verlo. Es que, uy, y Lara, que es la hija de Cristina, se llama Lara González, una actriz también, Puerto Rico, ahora mismo está en la guagua aérea, en Bellas Artes. Pregunta por la hija, le dice como que, ¿y tu hija vive? Sí, ella vive conmigo y todas estas cosas, bla, bla, bla. Y ella, Alfonsina dice, y eso es como que, no sé qué dijo primero, pero como que, eso es difícil para ti o obviamente porque nosotros queremos que nuestros hijos vuelen. Y cuando ella dijo eso, yo un poco me muero. Yo dije, esta tipa quiere pintar a esta otra mujer que es una loser porque vive con la mamá como si fueran los 80.
Ajá.
Como que tú has visto la economía, la pandemia, cómo está el mundo.
Bueno, porque las nenas de ellas son chiquitas.
Tú entiendes lo que está pasando en el mundo. Like, si tú ahora mismo sales de la universidad y te vas a pagar una renta en un apartamento, tú no vas a comprar casa. Esa es la que hay. La gente viene para atrás a la universidad a vivir con los padres, a ahorrarse todo el dinero que pagarían en renta para maybe hacer un pronto una casa en algún punto. Así que la gente lo hace ahora.
Sí, sí.
Porque tener una casa ahora es una misión grande. ¿Y quién quiere pagar renta en San Juan que está tan caro? Like, literal, pierdes más de la mitad de tu sueldo. Y yo como que, esta mujer seguía achacando ese punto, sí. No, pero, y tú le pagas todo. Y yo, Dios mío, señor, ¿por qué tú le vas a preguntar?
¿Y qué te importa? Primero, ¿qué te importa?
¿Qué te importa? Oh, no, ¿y sí. Cómo esto es relevante un podcast de estás hablando del roommate de ella? ¿Estás hablando del roommate? Una mujer que tiene la edad de nosotros, 27, 28 años, que estuvo años estudiando afuera también y toda esta cosa. Viva allí, pero trabaja profesionalmente como actriz. Cristina y el esposo son unos doños, ya jalando, ya en sus 60 y pico, 70 puede tener el esposo. So, es más, también se puede ver como que ella está ahí para chique ponerle el ojo. Hay miles de cosas que no tienen nada que ver con volar, ni nada por el estilo. Chacho, pero esa conversación se puso awkward.
Sí, me imagino.
Se puso awkward a las millas y Jorge ya sabía, porque Jorge estaba como que... Uh-huh. Pero Alfonsina ya no, yo vine, ya es Carmen Jové, ya vino a hacer una investigación.
Sí.
Y tiene que saber qué es lo que está pasando ahí entre Cristina Soler y su hija. ¿Cuál es la historia? No, pero ¿tú sientes que se vuelve muy cómodo, para ella? Yo, en este mundo que vivimos, lo más que uno, qué bueno si se siente cómoda.
Si la está pasando bien viviendo con los padres, es una de muy pocos.
Si yo pudiera hacerlo, estuviera allí. Si yo lo pudiera hacer, yo estuviera allí. Tranquilo y feliz de la vida.
Pero no.
More power to her, que se lleva lo suficiente bien con su mamá. Que puede coexistir feliz de la vida.
Quiero vivir.
Y tu madre te escucha, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo que dice? Yo soy bien pacho, soy bien cool, yo soy bien pacho.
Ella sabe que couldn't be me.
La pasamos de lo más bien. Y by the way, no hay cosa que los padres quieran más, la mayoría de los padres, que sus hijos vivan con ellos, porque es sentido de comodidad, especialmente si no es que lo están manteniendo, si es que comparten el mismo espacio. Está chévere. Pero uy, incómodo se puso eso de momento. Dios mío, Leana, yo mirando la televisión, o sea, tan intrometida, cambia de tema. Le preguntaste a Club Sunshine, mejor vete a Club Sunshine. Ella prefiere contestar la pregunta que le han hecho mil veces, que hice con esa pendeja. Pero nada, le estoy dando promo, porque si tú quieres ver un papelón, altamente recomendado, busquen De Madre, Cristina Soler, Alfonsina Molinari.
Exacto.
Y allá se enfiebraron y ya le hicieron otro podcast.
Ah, sí, eso.
Que se llama El Juego de la Mesa. Eso sí que es un desastre, que no tiene ni pie ni cabeza.
Yo pienso que puede ser un buen podcast si le dan más estructura. Porque eso de los 15 minutos y bla, bla, bla.
Sí, yo sé lo que tú quieres decir, pero yo diría si le quitan estructura. Porque yo creo que lo que los tiene atados es esta estructura que hicieron. Ok, estos son los juegos. Los juegos son tal y van a ser 15.
Pero le pusieron muchas reglas también.
Esa es la cosa, le pusieron demasiadas reglas. Y demasiada estructura. Maybe suéltenlo un poquito. Vamos a respirar. Primero, hay como 17 personas en ese panel.
Eso sí, también.
Y yo vi en las redes sociales, yo espero que haya sido sarcástico, en las redes sociales de ese podcast, que ellos venían a revolucionar el juego de los podcasts. Con una mesa y con un montón de gente opinando, porque eso nunca se había visto en los podcasts, mucho menos en Puerto Rico. Lo hubieran puesto siempre en jueves, o qué sé yo. Exacto. Y ya. Yo no sé que, si, todo, si ustedes están ahí con la misma, si es en el mismo estudio, es el spin-off, es siempre el lunes, y siempre jueves. Si lo sacan los jueves, no vas a fallar, porque siempre es jueves. Uh-huh. Y hay 6 panelistas en esa mesa, 6. Y yo pienso, después de 3 voces en un podcast, ya uno no sabe quién está hablando cuando aquí. Especialmente si uno no conoce a las personas. Está Jorge Castro, está Alfonsina Molinari, está Junior Álvarez, que regresó después de estar un tiempo quitado por las razones médicas que tuvo. Y después un choque random, no sé quién carajo son.
Otra persona. Y 4 personas más.
Y 4, no una ni 2, 4 personas más. Pareció un meet and greet de Jorge Junior y Alfonsina. ¿Y quién carajo son esta gente?
Literal.
Y y se llama el juego de la mesa porque en vez de comentar temas, uh-huh, lo que ellos hacen es jugar, tirar un dado y donde caiga el dado, mira.
Es el tema y el otro dado es la persona que va a empezar. Entonces no todo el mundo venía con el mismo tono.
No, especialmente con un primer episodio. Ese tono, el primer tono es como que el primer tono es Junior, que yo pienso que ese es el clickbait, ese es el get. Uh-huh. Está como la primera vez que Junior Álvarez habla de que le pasó lo que le pasó y cuenta la historia y todo eso. Ok, chévere.
Y sí, muy cool. Y le quedó bien.
Ajá. Y o sea, porque Junior Álvarez puede hablar hasta solo. Él, denle uno a él nada más.
Sí.
Y lo momento para dar los 15 minutos. El próximo tema, femicidio. Este es el primer episodio, femicidio. Y esto es un tema bien serio y lo vamos a... Entonces, de momento, tú estás en una conversación bien intensa e incómoda con gente que tú no conoces. Uh-huh. Pues yo estoy escuchando este podcast y yo no sé quién es esta señora. ¿Por qué me está bringing down con este tema?
Exacto.
Hashtag nos queremos viva. Bueno, una intensidad. Sí, mira. Por Dios santísimo, esto es un primer episodio. tírame un poquito. Es como un... El primer episodio, que ni lo terminé, pero lo que escuché del primer episodio era como un sándwich de mierda. Pero lo que tenía en el medio era lo bueno, que era como que Junior y su historia y qué sé yo qué más. Y en el medio de eso, Alfonsina por 25 minutos, siento, explicando las reglas que ni que ni los panelistas entendieron. Junior, ok, está chévere, me alegro que le esté pasando bien. Y después, que si femicidio, que si... Bueno, y yo, miré. Entonces, 15 minutos de ese tema.
Yeah. Y 2 tonos diferentes también.
Y poniéndose a discutir también. Ajá. Intenso, como que se puso intenso ese argumento. Porque sí. Jorge trató de decir algo y la dijo, no, tú me perdonas. Y yo como que, señora, yo no te conozco, te tienes que tranquilizar.
Aquí la estrella es Jorge, obviamente.
Tienes algún tipo de acento que yo no entiendo, no sé qué está pasando ahí. Tu personalidad es que eres de Argentina o algo así. Feliz, te felicito, pero te tienes que calmar, señor, porque te voy a tener que pedir que te vayas. Tenemos 5 panelistas más aquí, nadie te va a extrañar. Porque mira, The View tiene 4 o 5 panelistas. Y 5 panelistas pujando. Siempre el lunes tienen 4. Maybe 5. Si cuando el coma se integre. Ajá. Pero 6 demasiado.
Sí. Como había uno que nunca habló ever. No lo escuchamos nunca.
Yo, pensaba que era él, como que el que estaba aguantando el micrófono.
Jorge. Es que se sentó. Se sentó.
No había más silla. Y Gaby le dijo, ¿tinta está ahí? Total. Está ahí. Esa era para Gené, pero nunca llegó. Tinta está ahí. Tranquilo. Y entonces, explicando esa regla, es yo que lo estaba viendo mientras estaba enseñando, porque tienen props y que si la está, Alfonsina se amaneció haciendo esta mierda.
Sí, sí.
Yo la veo ahí crafting las bandejitas que tenían los diferentes temas que podían hablar. Cada panelista cuando le toca daba su propio tema. Entonces, como tú dices, todo el mundo dando temas como que bien diferentes unos a los otros. Yo pienso que if it ain't broke, don't fix it. ¿Qué tienen en The View? Tienen a Whoopi, que es la moderadora, y ella dice el tema, deja que todo el mundo hable, ella más o menos sabe cuándo cambiar el tema. Siempre el lunes lo mismo, Sol es la que, por lo menos, la que modera los temas, dice, ok, vamos a hablar de tal cosa, y cuando siente que ya todo el mundo dijo lo que iba a decir, ok, vamos a cambiar, vamos para el otro.
Ajá.
Pero el juego y el meneo y dale. Quisiera saber yo a alguien escuchando esa mierda que carajo va a entender qué está pasando. Uh-huh. Y le vamos a dar 15 minutos a este, y le vamos a dar 15 minutos al otro, y
No, y después que dijeron como que, y son más que 15 minutos, y uno de los temas se fue over, y es como que siguieron hablando.
Sí, no, porque...
En el primer episodio está rompiendo la
regla. Esa es la otra, esa es la otra. Uno, cuando uno empieza, que te lo dice la voz de la experiencia, cuando uno empieza, uno, no, que esto va a ser así, lo vamos a hacer de esta forma, y bla, bla, bla. Pero, chacho, arte 5-6, arte 5-6 esa mierda, para que todo el día anda para el carajo. Porque tú te crees que en un mes esa gente van a estar, no, ya pasaron los que... Vamos a suponer... Que Jorge está contando la historia más graciosa de su vida, que relacionada al tema que están discutiendo. Ah, pero ya pasaron. Okay, 3, 2, ya, Jorge, cállate. Olvídate el punchline, nos vamos al próximo tema. Eso no va a funcionar jamás.
No, pues eso es lo que ellos son. Y no importa qué, a los 15 minutos paramos el primer episodio. Ups.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué no pararon el tema? Porque están hablando de una mujer que habían matado.
Ok.
Y no podían.
El punto es que rompieron sus propias reglas en el primer episodio. Sí. Shame on you.
Ok, estas son las reglas, ahora vamos a darle excepciones. Vamos a hacer excepciones en este primer episodio. Y sabrás de cuántas veces los rompieron, porque nunca terminé el episodio.
No, ¿verdad?
Y yo no sé si era de 3 horas, pero se sintió.
Sí, se sintió. No. Como que esos 15 minutos tenían algo.
Sí, yo no sé, esos 15 minutos me seguían pasando por el lado. Yo, mira, ¿usted está seguro que han pasado?
Yo creo que era porque te ponían el reloj como tal.
Eso mismo iba a decir. Yo creo que el reloj tampoco ayuda. Uh-huh. Porque te da. Imagínate que yo tuviera un contador aquí. Cassandra se pone a mirarlo. Y dice, diablo, todavía falta. Diablo. ¿Lleva cuánto tiempo todavía? No se pone... Si a alguien no le interesa el tema, si a ti no te interesa el tema siempre el lunes, pues tienes que cambiar. O qué sé yo, pero no puedes estar como que, diablo, le quedan 7 minutos a esta mierda. Importa a mí, si Manny Manuel chocó. Chocó la semana pasada, chocará la próxima. Who cares?
Eso es entre él y su insurance.
Y, Dios mío, pero pues, pero lo intentan, que es lo bueno. Y por lo menos se ve que Jorge y Alfonsina se enfiebraron porque eran 2 podcasts.
No, ¿cuánto le dura?
Solo quiero ver yo, porque a su se va a coger al Lord Tree como, qué sé yo, yo creo que duraron como 12.
Oh, okay.
Y la mitad de ellos era desde la casa porque la pandemia como que los interrumpió.
Uh-huh.
Pero no está fácil. Y ese era un podcast bueno. A mí me gustaba mucho el podcast de Geraldo y Suserbaco. El nombre no era muy wow, es lo que es. Pero... Y ellos llegaron también con muchas reglas.
Uh-huh, okay.
No tanta como esta gente, pero llegaron con muchas reglas. Y me acuerdo cuando los entrevisté y hablé con ellos después, yo como que mira... Vamos a tirar esas cositas para el lado, olvídate de eso. Porque ellos querían hacer muchos radio segmentos. Uh-huh. Lo mismo que están queriendo hacer esta gente. ¿Sí? Querían segmentos de 15 minutos. Y querían traer sus personajes. O sea que la radio hace mucho sus personajes. Mira, nadie quiere escuchar algo fake en un podcast.
Uh-uh.
Nadie quiere escuchar algo fake en un podcast. Eso es lo peor del mundo. Y en el primer episodio, Gerald y Susé están hablando de momento... ¡Ay, quién entró por ahí! ¡Mira! Y era un personaje de Susé, Vicky. Y ahí el sonido de la puerta abriéndose. ¡Ay, mira! Susé. Y de momento Susé desapareció. Y está Vicky ahí hablando.
No.
Esto no funciona.
Absolutamente no.
En radio ya esto está shaky. Para que funcione, imagínate un podcast. La cosa del podcast es tú crear una relación íntima. No escucharlos a ellos performing. Uh-huh. Y haciendo beats y cosas. Esa es la pendeja. Pero después se le quitó. Y ellos estaban off to. Ya para el episodio 2 y 3 no lo volvieron a hacer. Era todos ellos hablando y después me acuerdo que fue Cristina y fueron otros invitados que eran amigos de ellos y contando historias de teatro y backstage y las cosas que pasaban. Estaba lo más chévere. Pero tienen que salirse. Vamos a ver. A lo mejor el juego de la mesa va cambiando formato, pero la verdad que se comprometieron a tajón con eso, con el nombre. El juego de la mesa. No cabe en hay tanta gente en ese podcast que no caben casi ni en el arte del podcast. No caben ni en el logo. Había uno que se tuvo que trepar encima del otro. Para salir. No cabe ni en el thumbnail de YouTube. Pero pues, hay que seguir pendiente. Yo le voy a dar como 2 episodios más a ver si sueltan un poquito, aflojan. 2 cosas van a pasar. O van a empezar a aflojar o los panelistas van a empezar a caer. Porque hubo gente allí, el primer episodio no dijo nada. Entonces, nada. ¿Cómo tú vas a meter? Si tú estás poniendo temas a 15 minutos, un solo tema, y 6 personas hablan. ¿Cómo se va a entender? Siempre va a haber gente que no va a hablar.
Uh-huh.
Siempre va a haber gente que no va a decir ni una sola palabra. Están allí, mira, para pasar el día. Eso, que darle palcito de semana. Otro podcast que es de allí, de GW5. Que... Yo no sé ni cómo describirlo. Yo lo veo y digo, Dios mío, qué crical es esto, santo Dios. Pero a la misma vez, como accidente de tránsito, tú no puedes parar de verlo. El de Druxila.
Ajá.
entrevista de Druxila, que yo empiezo, la termino. No sé cómo, pero quedo hipnotizado. Quedo hipnotizado porque... Y de momento estoy cringing, de momento estoy like, ah, pero ver a la gente reaccionar a las cosas de ella,
sí,
como que es entretenido. Druxila ahí, sin darse cuenta, ha creado un formato ahí que está chévere. Digo, vamos a ver una celebridad esta semana a ser torturada por Druxila.
Sí, es un wild card.
No, exacto, es wild card, y ver qué carajo pasa. Entonces ya probablemente esos invitados fueron a varios podcasts de GW5 Studios y como, ay, la pasé bien en este, la pasé bien en otro. Mira, desde Hidroxila, yo me siento tal. Nosotros están allí, boom, le están preguntando que dónde le echan la leche y todas esas cosas. Y ellos están, ¿qué carajo? ¿Cómo?
Yeah.
Dos entrevistas que no he podido ver por la vergüenza ajena y porque me da cosa porque yo quiero entrevistar a esa gente y como que no quiero ver entrevistas, no quiero sufrir viendo la otra entrevista, porque digo, mira, ahora le hizo esa pregunta, esta persona está encojonada, no va a querer hacer ninguna otra podcast ever again. Como que me voy en la mala. Es el de... Druxila entrevistó a Angela Meyer y a Marilyn Pupo.
Oh.
Y yo estoy like, yo no quiero ni ver esto porque es que voy a sufrir. No, sí, el que voy a sufrir soy yo. Porque voy a estar como que sí. Si había un minuto de break para yo de verdad hacerle un acercamiento a ninguna de las dos, yo voy a estar pensando. Porque yo siento que todos los podcasts me representan a mí.
Okay.
Yo como que mira, no la cague, que después, porque la gente
sí,
es así.
Que después decir no, como que no creo más podcast.
Sí, no, porque es que la gente es así, todos los podcasts son iguales y todas las actitudes son iguales. Y como me escuchan a mí hablando, ahora mismo pelado aquí a medio mundo.
Esa es la cosa. Yo quería ver a quién tú ibas a decir que quieres entrevistar. Que no fuera así a Jorge Castro y Alfonso.
No, eso se fue, esto está descartado. No, obviamente decidí perderlo. Y era una posibilidad, porque a veces hay que dejarlo ir.
Sí, sí.
Ya, pero si hacen eso, yo la entrevistaría, porque es que yo estoy dando mi opinión aquí, yo no sé cuál es el complejo de la gente. Ya quisiera yo que me pelaran en otro podcast unos buenos media hora, yo lo vería tranquilamente. Es que la última vez que Maceta me mencionó el podcast, yo lo tenía en un loop. Yo, mira, te lo envié a mi mamá, y tú dices que yo no lo estoy logrando. Pero eran esas dos, y esas dos nunca, que yo sepa, nunca han hecho otros podcasts. Esa fue su primera experiencia.
Sí.
Eso, yo sufro. Pero Druxila tiene la habilidad de irse light, porque yo fui al programa de ella, se fue light conmigo. Uh-huh. Como que yo, por lo menos el vibe que yo le estaba dando no era vámonos irnos super cafre. Yo sí. Me fui tranquilén. Y ella se fue tranquilén conmigo porque me veía niño inocente. Y si yo estoy sentado con alguien que lleva 25 años en la televisión y tiene tanta cajera, no tengo ganas de hablar de leche y de venir y de culo.
Uh-huh.
Por lo menos no es el tema que me viene a mí a la mente. Pero sí, pero hay algo mágico de Druxila, hay algo mágico, porque también entre lo inapropiado y lo horrible, de momento yo estoy like, coño, yo estoy fascinado. Esa mujer casi por accidente hace buenas entrevistas.
Yeah.
Como que por accidente yo estoy like, oh, mira, eso está interesante. Contando buenas historias. Y ahora de momento parece, hace muchas entrevistas a la misma vez y tiene muchos estudios. Bueno, te digo, GW5 Studios es Telemundo en los 80, mucho coge, mucha gente entrando y saliendo. Solo la gente entra al podcast de Druxila y empieza a hablar y Druxila no los quiere soltar.
Ajá.
Se forman dinámicas interesantes. Pero primero, yo no sé cuántos podcasts tiene que tener un estudio de podcast donde tú haces la jaya. Porque tienen unos cuantos. Uh-huh. Pero coño, vamos. Ya. Vigare. Lo tenemos, lo entendemos. Pero nada. Haremos haré el... Se llama eso, el catch up. De un par de semanas más veo dos o tres episodios y reporto de nuevo. Exacto. Qué está pasando. Y veremos a ver qué pasa. Hay otra cosa que quería mencionar brevemente. Es de... Si alguien no ha visto Los Simpsons en años, debería empezarlo a ver ahora. Esta temporada de Los Simpsons ha estado tan buena. Uh-huh. Que yo te sorprendí. Y la season 34.
Yeah, yeah.
No hay muchos shows que esté peaking en season 34. Uh-huh. Y obviamente no está peaking, porque eso pasó hace 30 años atrás. Pero está bueno. Uh-huh. Uno de los de momento es uno de los mejores shows animados que está saliendo ahora mismo. La de los primeros tres episodios la partieron. Hicieron uno de Halloween completo. O sea, que ellos siempre hacen tres historias. Hicieron dos de Halloween. Una historia completa, parodia de It. Que quedó bueno, y el Treehouse of Horror regular, que son tres. Esa gente están partiendo. están metiendo ahí como un Simpsons Renaissance. Yo estoy como que, diablo, esto está bien cabrón. Y esto son teorías mías, lo escucharon aquí primero, vamos a ver si la pego o no. Los Simpsons se supone que los renueven con un montón de tiempo de anticipación, like nuevas temporadas. Porque cada episodio tarda como 9 meses en hacerse. So, normalmente lo que hacen es que esta última década, lo que hacen es que renuevan a todos los shows animados que tiene Fox, like Family Guy, Bob's Burgers, esa mierda, y los ponen para 2 años. Okay. Como que season 30 y 31, season 32 y like, estas cosas así. Uh-huh. Y lo hacen con un montón de tiempo de anticipación. Ahora mismo, el último season que está en contrato es el que está saliendo ahora. Uh-huh. Y no han anunciado nada para septiembre del año que viene. Nada, están en blanco. Y los ratings están, bueno, el show está haciendo dinero con cojones, como siempre. Y el primer año, estos 2 primeros años de Disney Plus, ha salido como lo más visto en Disney Plus de todo lo que tienen. La gente está viendo Los Simpsons. Uh-huh. Porque es lo más bingeable, es lo que tú puedes poner un episodio al día y despreocuparte que se van a acabar. Porque tiene 800 y pico en Disney Plus y uno saliendo toda la semana en Fox. O tú no tienes que preocupar. Hay episodios. Yo nunca he podido verlo completo. He tratado, uh-huh, pero
no, demasiado.
Me da una sobredosis a cierto punto.
Demasiado.
Freddy como que los ha visto, era un loco. Yo he tratado, pero ya he empezado desde el principio tantas veces que he visto las primeras 6, 7 temporadas miles de veces.
No, pues exacto, tú tienes que empezar con una season random y ver ahí. No te vas a perder el de hilo.
Ay, Dios mío, y la cosa es que desde season 10 a season 26 es malísimo. El periodo malo es de como 16 temporadas en el medio. Eso no hay quien lo vea. Y la cosa es bien dated también.
Uh-huh. Sí, sí.
Porque para mantener el show fresco, pues empiezan a hacer muchas referencias culturales del literal, no solamente el año, pero la semana. Uh-huh. Que hay gente que salió artista invitado en Los Simpsons que tú dices, ¿quién carajo este? No, el de Gangnam Style tiene un episodio de Los Simpsons. Mira a ver si alguien que tú ves eso ahora y dices, esta es la cosa más fucking vieja. Y dated se nota el año exacto que se hizo el episodio. So, mi predicción es que se los van a llevar para Disney Plus. O sea, ese es mi peso. Y se lo van a llevar a Disney Plus obligado. Pero estoy esperando que lo anuncien ya. Y Fox se va a joder porque Fox... Ese era el caballito de Fox.
Ajá.
El caballito fiel de ellos. Los Simpsons. Después pones una mierdita de show animado en el medio. No importa que sea. Las 9 Family Guy. Y después Bob's Burgers y Boogie D. Tú tienes ahí un lineup que te resuelve. Pero ahora todos esos shows le pertenecen a Disney. Y lo que yo siento que va a pasar es, either los Simpsons se van para Disney Plus full, que ya llevan haciendo cortos, hacen como 3 o 4 cortos al año. Uh-huh. O se los llevan para Hulu con Family Guy y otro, pero yo siento que ellos van a terminar en Hulu, porque Family Guy en Disney Plus
no va a
cuadrar.
No creo que vaya.
Y pues puede ser que pongan a los Simpsons también en Hulu los episodios nuevos, pero terminen en Disney Plus cuando se acabe la temporada. So, hay que ver. Pero la cosa, ahora que está este renacimiento, no se va a acabar. Si pensaban que se iba a acabar, ahora le quedan unas buenas 6 temporadas más cómodas de episodios nuevos, que los llevaría como a las 40 temporadas de un fucking sitcom. Una cosa espantosa. Imagina, tanto, yo no sé cómo se las inventan, pero lo logran.
Sí.
Y lo que pasó fue que pasó tanto tiempo que literalmente es como un reboot del show. Este season es como un reboot del show. Ellos literalmente se la están sacando de la manga. Uh-huh. Olvídate de todo lo demás. Y tienen showrunner nuevo. Tienen 2 o 3 escritores nuevos. Es literal. Ok, estos son los personajes que tú conoces. Pero olvídate de lo demás. Y hazme historias de este año.
Pues claro, ¿qué más se van a inventar? Si van a hacer la misma historia, ¿qué más se van a inventar?
La gente, por lo menos yo me encojono cuando hacen la historia. Hacen flashbacks ahora. Y la historia es de Homero conociendo a Marge en el 98. Yo no puedo. A mí, todo el mundo sabe que Homero y Marge se conocieron en los 70. Se lo conocieron en los 70 en cuarto año, ¿ok? Uh-huh. Todo el mundo, en detention. Esto lo sabe todo el mundo.
Tú me
vienes a decir a mí que en el 2000,
uh-huh,
del season pasado, hice un episodio que Marge era de la clase graduada del 2000. Y había estudiado con yo no sé qué más. No, y ustedes eran viejos para eso. Y ustedes estaban pasados de moda. Mm-mm. Para el 2000. Sí, ¿qué ustedes se creen? Eso es lo único que me molesta. Pero ver la historia nueva con ellos, interesante, está bastante cool. Yo no sé qué van a hacer cuando se mueran esa gente que hace las voces.
De verdad no sé, de verdad.
La Julie Gardner, que es la voz de March, esa mujer se escucha que está a punto de morirse. Uh-huh. Ya ni la voz de March se sale casi. Ya está ahí fighting for her life. Que hasta hacen episodios que se nota que no la deja, que March no habla casi. Ajá, sí. Y sí. Como que vamos, esta temporada vamos a hacer como que 5 episodios March heavy y le sacamos el jugo a ella y después mira, la soltamos porque no nos va a dar para más nada. Así que no sé qué va a pasar más ahí. Pero nada, eso es todo lo que tengo por ahora. Vamos a ver si este podcast tiene consecuencias. ¿Qué aprendimos hoy? Además de que el nuevo podcast de Alfonsina y de Jorge y esa gente es un sándwich de mierda con Junior en el medio.
Dicho por ti.
Dicho por Cassandra.
No.
Cassandra tiene una cosa bien fea con Junior que yo pienso que es enfermiza.
Ok, claro.
Y por culpa tuya no voy a tener ni a Junior Álvarez, ni a Alfonsina Molinari, ni a Jorge Castro. Y ni a Johanna Rosalí, porque tampoco la quiero aquí.
Por si acaso se quería apuntar.
Sí, no, de momento le digo tú, se me mete por la pantalla y empieza a darme bofeta. Yo, usted. Ay, Virgen Santa, Dios mío. Otra cosa de Alfonsina, que no es que ella lo haga de maldad, definitivamente, pero ella tiene esa adicción tan propia que parece que lo está haciendo de maldad. Es como que tú, uno lo que da la gana es decir, mira, relájate, es un podcast. Se escucha bien extraño. Como que escuchar a alguien. Los otros días ella estaba hablando, bueno, en el podcast ese mismo de Cristina, ella estaba hablando de que una vez llegó el carro tarde y qué sé yo qué más, y su mamá, Johanna, le comió el culo. Yo nunca había escuchado eso de una madre. O sea, mi mamá jamás me comió el culo. Me regañó, me metió en la cara, me castigó, se me tenía que castigar. Jamás, dijo, mamá va a comer el culo. Eso allá. La oración más extraña que yo he escuchado. Y ella como que, no, chacho, mami, cogí y me comió el culo. Me comió el culo.
You're not startled.
Yo no sabía si abochornarme o que la boca se me hiciera agua. Yo sentía un conflicto de emociones. Esto está bien extraño. Pero para colmo, ya lo pronunciaba tan perfectamente.
Sí, sí.
A mí me comió el culo. Bueno, yo tratando de pronunciar bien no me sale. Pero ustedes lo entienden. Y ella no lo hace de maldad, pero se escucha raro. Cuando yo escucho a la gente de verdad, metiéndole ese effort. No es que tiene que hablar como yo, que no se me entiende nada de vez en cuando. Pero que natural, lo más natural posible. Pero yo creo, pero esa es el natural de ella. Porque cuando tú te crías con esa mujer, eso es, esto no hay break. Eso sí, eso de comer culo me dejó. Threw me for a loop. Vamos a decirlo así. ¿Alguna vez tu mamá te comió el culo?
No, fíjate.
A comer el culo cuando llegué a casa.
No.
Nunca llegaste tarde. ¿Y tu papá nunca te comió el culo tampoco?
No.
Llegando tarde, ni regañar, como que contestona.
No, ellos sabían lo que había.
¿Y tu tía? ¿No te comía el culo tampoco?
No, fíjate.
Y nunca se refiere a eso como comerte el culo, ni tú tampoco, ¿verdad?
No.
Yo pensaba que era yo. Yo eso era algo de San Juan.
No.
Yo siento que estará ella tratando de ser bien foxy con la gente. Ella cuando los marcianos operando el robot de ella están como que, mira, dile algo aquí, foxy puertorriqueño, que se sienta natural. Y al final de todo Alfonsina Molinari es un robot que Johanna Rosalí controla desde su casa. Y ella como que, ay, no sé, pon comer culo, ¿verdad? Eso es algo, Baboni canta de eso es algo normal. Eso es jerga, ¿verdad? Eso es jerga de los plebeyos. Pues sí, pues mami una vez me comió el culo y todo el mundo como que...
¿Qué?
Anda por cara, 0 a 100, 0 a 100.